Buenas tardes, 1:32 PM, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando la noticia del momento continúa a ser lo que está obviamente relacionado con la caída del cobre, que ya estuvimos comentando por la mañana. El cobre hoy día cayó 2.16%, en estos minutos se cotizan $2.96.60, llegando a tocar cerca de los $2.92. Todo esto ya lo hemos explicado, pero lo repetimos, está en un contexto de varias aristas. El primero son las dudas que existen sobre China, que ya las hemos comentado en otras veces, respecto a su cambio en el modelo económico, la posible desaceleración y también lo que hay en temas del sistema financiero. Ya se ha ido de espalda una empresa, se ha permitido este default, es primera vez que sucede y hay temores en los mercados. También algún tipo de efecto tiene el retiro de estímulos. El cobre había retrocedido menos que los otros commodities, pero sin embargo la fuerza mandatoria aquí es China, que demanda en torno a la mitad de la producción mundial. Así están las cosas. Los analistas están repartidos en las opiniones. Estaremos abordando luego este tema. El petróleo WTI también está cayendo fuerte, 2.4%. West Texas Intermediate, que se traza en Nueva York, en $97.63. Nos vamos a revisar las bolsas del mundo. El Dow Jones medio punto abajo, el Standard & Poor's 500 0.13% abajo, cifra totalmente contraria a esta. El Nasdaq 0.12% de alza. México plano, el Bovespa brasilero plano. Mientras tanto que en Europa, el Eurostoxx 50 cae 0.72 puntos, acercándose a los 3.000 puntos. El CAC 40, 0.84% de descenso. Tenemos el DAX alemán 1.1% de baja. El Financial Times 0.8% de descenso. Y España, el IBEX 35 está descendiendo 0.87%, también se acerca a los 10.000 puntos. Mientras tanto que siempre en ese continente la paridad de euro-dólar se transa hacia arriba del euro, 1.3904. Marlene Uber.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Oye, el euro que está alto, 1.39, increíble. Oye, y bueno, generalmente cuando el cobre cae, el dólar sube.
Correcto.
Pero en este momento es tanto lo que el dólar ha subido en el último tiempo y está como con un vaivén propio, que hoy día no se cumple esa correlación y está cayendo el dólar 2.10 pesos. Esto equivale a un porcentaje de variación de 0.37%, 572.50. Igual sigue siendo altísimo.
Altísimo, exacto.
La bolsa chilena, el IPSA, está cayendo un 0.44% en 3.643 puntos. Los principales montos transados es Falabella, que está cayendo un 1.17%, está en 4.560 pesos la acción. Cae también Antarchile y Banco Santander. Las mayores alzas es Sokicom, Matiz de Sokimit, subiendo un 5.56%. Sube también PAS un 2.47%, Invermar 2.44% arriba. La CAP también está subiendo 2.03% y Vapores 1.71% arriba. Al revés, cae Nueva Polar, sigue cayendo ahora un 8.96%, en 46 pesos la acción. Cae Almendral, la matriz de Entel, 6.68%, cae también Besalco un 3%. Eso es lo principal que está pasando en estos momentos en el mercado local.
Bien, hoy día vamos a hablar con Valentina González, analista de Euroamérica. Vamos a aprovechar de conversar con ella también sobre las causas que están botando el cobre, si hay alguna visión al respecto, y después nos trasladamos a la renta variable local, pero exclusivamente en el sector retail, para ver la visión que tienen de la Polar y proyecciones para Ripley y Cencosud. Son las 1:36 PM. Bueno, la cosa con el cobre ahí está bajo los $3. Esto ya había sido adelantado por algunos bancos de inversión que habíamos comentado en este programa. Yo, en términos personales, afortunadamente para mí estaba corto un cobre de nivel de 3.5. Cerré hoy día la posición en 2.92 aproximadamente. Entonces un amigo me preguntó, ¿por qué cerraste? Bueno, la verdad que cada uno tiene su estrategia de inversión. Yo cuando hice la estrategia del año pasado, cuando me fui corto en 3.5, mi primera premisa...
¿Cuánto estaba en 3.5?
3.5.
Ya.
Cuando esto debe haber sido en agosto el año pasado, si no me falla la memoria, más o menos. Cuando yo me fui corto en cobre, mi teoría era la siguiente. Para ir en esta oportunidad a hacerte, muchas otras veces cuento cuando me da mal, para que no creas que estoy echándome autobombo.
Tú cuentas la realidad, básicamente.
Yo cuento la realidad, claro. Lo primero que dije yo es, en 3.5 irse corto es muy poco probable perder plata, porque China venía desacelerándose, por lo tanto llegar a niveles de 4 cuando iba en el pic del crecimiento era prácticamente descartable, toda vez que el resto del mundo también iba a paso mosca. Por lo tanto, peor de los escenarios, empatada. Esa era, fue la primera análisis.
Iban a quitar pronto estímulo en Estados Unidos, todas las cosas que le pegan.
Correcto. Segundo, lo que tú dices, venía el tema de los estímulos, que en alguna medida le iba a pegar. Tal vez no tanto, porque dependía mucho de la demanda china.
No, pero la suma variable.
Claro, pero China estaba con dudas, había mucha duda. Entonces mi tesis fue, en algún minuto va a saltar algún gato con China. Como saltó con la compañía solar, algún Exacto. ruido, que un dato malo. Y estaba ya muy sensible el cobre. Entonces dije, esta cuestión seguro que la va a votar. Y yo me puse como especulando, porque la verdad es que no tengo ninguna...
Espérate, y otra cosa que venía hace, con muchos años, tendencia al alza y llegando a unos peaks absolutamente históricos.
Absolutamente histórico, correcto. Yo dije, en 2.90 lo voto porque me tinca que en una caída va típico, pasa la regla psicológica de los tres, y por ese barrio lo voto. Y eso fue lo que efectivamente hice en el día de hoy. Y tenía otra gracia, que estar con...
Espérate, estuviste harto tiempo en el trade.
Harto tiempo.
Sí, ya, sí.
No, si era estructural.
Casi un año.
Y aparte que, fíjate que de mi cartera internacional era más o menos el 30%. Era una posición, para mi bolsillo, importante.
Claro.
Pero tenía otra lógica. Que el uno siempre está, yo lo he explicado esto, largo en Chile. Uno trabaja en Chile, aunque no tenga acciones, está ahí en el país, gana ahí acá. Lógico. Entonces, una manera de estar hechado o cubierto, de tener algo que opere al revés... era estar corto en cobre, y también yo tenía la sensación en ese minuto que para Chile no venían muy buenas noticias, por lo menos incertidumbre. Venía esa aceleración, que era estaba bastante también, se sabía que estábamos en el final del ciclo, estaba el tema de la reforma tributaria ya medio arriba de la mesa, con nebulosa, no es que me guste el momento, sino que nebulosa. Entonces tampoco venía cambio bueno, que eso también se sabía
trae
que...
Trae ruido,
y la candidata que por fijo iba a ganar al mercado era la menos favorita, digamos las cosas como son. Entonces, la verdad que era una buena oportunidad para estar cubierto. Y ahora, cerré el trade, me voy a caja, a la espera de que... Bueno, hay dos alternativas. Si el cobre sigue bajando, bueno, lamentable no haberse quedado, pero estoy, siempre hay que ser muy disciplinado.
Absolutamente.
Si no, no voy a estar...
Tú te pusiste una meta, tú dijiste 2.90, chao. Y llevo 2.90, bye.
Y chao, se acabó. Ahora, si vuelve de nuevo a niveles de 3.20, 3.30, probablemente me ponga corto de nuevo. Vamos a ver, vamos a sentarnos a esperar ahora, a descansar después de un tiempo de turbulencias. Así que bueno, eso quería transmitir, porque siempre es bueno transmitir las experiencias, las buenas y las malas.
Ahora, a nivel país, malo para Chile que siga cayendo.
Claro,
ese otro, a nivel más político, sí. Económico. En el
una fondo. Mala bienvenida a la presidenta, digamos.
Una mala bienvenida, sobre todo cuando se quieren hacer reformas, se piensa hacer reformas tan estructurales que necesitan de muchos más recursos. De hecho, tanto se necesitan que por algo la reforma tributaria es tan esencial para este gobierno.
Claro.
Porque se necesitan más fondos. Entonces, se estaba pensando en una cierta reforma tributaria, teniendo claro más o menos cuáles iban a ser los ingresos del Estado, viniendo de los recursos del cobre en parte. Y ahora, por supuesto, que esos ingresos van a ser menores si es que acaso se mantienen estos niveles el cobre o sigue bajando. Así que a nivel
nacional no es una buena noticia, sin duda. Ahora, lo que hay que esperar ahora, porque también yo pensaba, dije, bueno, no vaya a ser que este cuento de la compañía solar sea el primer dominó, como suelen suceder estas cosas. Yo
en
recordaba,
China.
Claro, con un amigo, te acordarás tú cuando partió la crisis financiera, partió con un evento, que BNP Paribas no podía calcular el valor justo de su activo. Así partió.
Sí.
Hoy, vino unos temblores, para cuestión rebotó, y después vino otro, y después otro, y de repente, ¡rah!
Entonces, es verdad.
Si llega a ocurrir un evento así en China, pues China tiene, para mi gusto, un tema que yo lo encuentro muy delicado.
Ben Stiers fue el primero, ¿no?
BNP fue el primer evento.
Ah, BNP fue el primero.
BNP Paribas, que no podía calcular.
Y ahí fue, pero yo me acuerdo de Ben Stiers, que fue en marzo, y después ya en septiembre fue Lehman Brothers. O sea,
claro,
ya venían las señales.
Esto de BNP yo me acuerdo patente, porque fue en agosto más o menos del 2007.
Antes, tienes razón.
Fue el primero, así, después ya todo el mundo me resolvió, después la cuestión volvió a saltar, bueno, con todas las coincidencias, con todas
las consecuencias,
las consecuencias conocidas. Yo lo que encuentro más grave de China, y que los analistas, a mi juicio, no los analistas internacionales, pero algunos analistas locales tienden a minimizar, es el tema de crediticio. En China el tema del shadow banking no es menor. Puede que no sea grave, pero todo lo que es incertidumbre, o sea, el hecho que empresas grandes le estén prestando a empresas chicas de préstamos que sacan de los bancos, la cartera crediticia en China no se conoce, el resto no es.
Exacto.
Entonces, si empezamos con default, eso es la realidad de los default.
Absolutamente.
Pues si hay default de
empresas. Eso
empresa,
es fácil que se transforme en sistémico.
Obvio. Si empiezan a defaultear empresas que le den a su vez a empresas grandes y esta a su vez le den al sistema bancario, es un tema no menor. Y como además China, súmale que es un sistema comunista, vale decir, cerrado como otra, digamos las cosas como son, pues estarán en el libre mercado, pero el tema de.
No, economía manejo, centralizada, eso lo sabemos, monopolio,
claro,
etcétera.
Y ellos hacen lo que quieren. yo creo que, espero me equivoque, pero no estoy convencido, porque si no me habría quedado corto cobre, pero sí me da temor que el tema se enrede ahí.
Bueno, hay que poner un ojo, básicamente sí. El mensaje a todos los que nos oyen.
Y la otra tesis que la discutía con Gonzalo la mañana, que yo no estoy de acuerdo, que muchos son de la tesis que dado que bajo $3 o $2.80, creo que hay muchas empresas que están bajo el agua, entonces que ahí va a desaparecer oferta, entonces en esa línea los precios seguirían arriba. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa tesis. Yo creo que ya esta es la famosa teoría de la telaraña, que se dice cuando son buenas las papas, empieza todo el mundo a plantar papas, claro, y lo que pasa es que hay una tema de alza de precio, donde están los precios por arriba, pero está todo el mundo plantando papas, y de repente el mercado se da cuenta que hay un exceso de oferta y después esos precios bajan.
Los kiwis, ¿te acordáis?
Los kiwis, exactamente. Y yo creo que ya llevamos muchos años de bonanza, y además súmale a eso el tema del cambio de modelo económico chino, ya lo hemos explicado 20 veces. Pero bueno, vamos a ir viendo qué va a pasar con ese tema en los próximos días. Y el otro que yo también creo que leí un informe de Goldman Sachs, que ahí lo estuve discutiendo ayer con un gerente de inversiones que pensaba contrariamente a mí, esta la estoy tirando antes. Puede que esté equivocado. Comparto con Goldman Sachs de que es muy probable que el oro vaya a niveles de $1,000.
De $1,000.
O sea que en el fondo continúa el proceso de descenso. Y mi explicación es que toda vez que Estados Unidos hizo este poderoso Q1, Q2, Q3, que al final, ¿cierto?, desvalorizó el dólar y hizo subir los commodities, el oro, bueno, el oro iba a estar mucho más arriba, esto tiene que devolver en alguna cuantía.
Y yo creo, no hay demanda en el fondo para estos precios de oro.
Yo pienso que no. Ahora, mi amigo tenía otra tesis, este gerente de inversión. Me decía, no, no es así, porque mira, porque el oro, la oferta es limitada y el oro que hay, ay, está bien, le decía yo, pero yo creo que ha subido demasiado y ese demasiado es muy producto. Si tú miras desde cuando partió los QE hasta ahora, échale una mirada al gráfico, todo lo que ha subido el oro, yo me imagino que al menos corregirá la mitad, pues, y esa mitad todavía no se cumple. Entonces yo también no lo estoy en términos reales, tengo que meditarlo, pero creo que estar corto oro puede ser una riesgo. Si se empieza a enredar la situación, con cualquier catástrofe la gente se va a agarrar del oro y va a subir. O si hay inflación, también dicen que el refugio de la inflación.
O si sucede lo que tú estás diciendo en China. Bueno,
claro,
es que lo que pasa es que por eso la economía es tan complicada, porque son tantas las variables que hay que saber muy bien cómo ponderarlas.
Bueno, y por lo mismo yo creo mucho en la estrategia de cobertura, en la estrategia long short, de estar jugando cosas que corren en ritmo contrario y las vas liquidando en distintos momentos del tiempo. Vamos al tiro, señor Sotero, con las noticias. Bien, vamos con Valentina González, analista de Euroamérica. Después comentamos algunos temas relacionados con las noticias de hoy. Señora Valentina, ¿cómo está usted?
Perdona, eso fue lo que te trató de decir Andrés Jorquera antes cuando estábamos entrando y tú no lo entendías.
Sí, ya, perdón. Señora Valentina,
yo traté de traducir, porque pero la verdad es que caché que era un tema perdido.
Perfecto, claro, ya era.
Hola, Valentina.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Antes de entrar a las acciones propiamente tal, para terminar el tema del cobre, que me imagino que ustedes como analistas de renta variable local les influye mucho, porque convengamos que al menos en el pasado el cobre ha sido prácticamente una copia de lo que es el IPSA. O sea, se mueven sobre una línea, se mueven, digamos, desde una misma base de comparación, se mueven bastante iguales en el largo plazo, ¿correcto?
Sí.
Y eso se explica por razones obvias, porque el producto, ¿cierto?, más importante de exportación del país, como el sueldo de Chile, etcétera. Dicho eso, ¿ustedes tienen alguna visión del cobre?
Mira, actualmente, o sea, lo que estamos viendo del cobre es como alta incertidumbre a lo que está pasando en China. A la semana pasada resultó que una empresa de paneles solares dijo, estoy en default. Y eso es una pequeña cosa. El problema es lo que trae atrás. Como dicen todos, se está empezando a ajustar el crédito. ¿Y por qué? Porque hay unos que ya piden cobre, pero hay otros que inversionistas que dan financiamiento y usan el cobre como lateral.
Como colateral, correcto.
Exacto, como ocurrió con la crisis subprime, que utilizaban las casas como un colateral, ahora como en el caso del cobre. Exacto. Entonces, finalmente, lo que está pasando es que dicen, ya, tal vez las empresas a las que les presten no me van a pagar. Entonces, ¿para qué voy a guardar el cobre si finalmente no me van a pagar? Entonces, prefiero venderlo. Y ahí ellos cuando salen a vender, y ahí es lo que hace que baje el precio del cobre.
¿Y eso es una especulación, esta teoría que está diciendo usted? ¿O es real de que China viene de China esta venta de los colaterales?
¿O se cree que es más como una noticia. Sí.
Ahora, perdona, hay algo que no estoy entendiendo. Si yo tengo como colateral el cobre y sospecho que no me van a pagar, ¿por qué tendría el incentivo para venderlo? Supone que el colateral de la deuda.
Claro, pero en el sentido de que no me van a pagar, entonces era más importante la deuda, ya que no me van a pagar, que el cobre ya que tengo, que me servía solamente como ya devuélvamelo, ya voy a empezar a venderlo.
No entendí. ¿Tú entendiste?
No,
desgraciadamente. En el sentido de que ya tengo el cobre. Ya. Está a un guardo.
¿Quién tiene
un
el cobre?
¿Quiénes
tengo el cobre?
Los que prestan el dinero.
Yo, banco, o sea, yo, exacto, la vi, estoy prestándolo a usted y tengo el cobre como colateral de la deuda. Exacto. Yo lo compré.
Sí.
¿Ya?
Entonces veo que tal
vez... ¿Pero por qué no... si yo le presto el colateral es mío? No entiendo, ¿no debería ser suyo?
Suyo, posible.
¿Y usted me pone las garantías?
Claro, el otro me presta el cobre y a cambio yo le doy
presto. ¡Ah, está! O sea, usted, el cobre, me, ya, usted me presta el cobre a mí ya. ¡Ay! Como sí. usted ya no me va a pagar, ¡ah! Vendo la cuestión.
Exacto.
Liquido la casa.
Liquido la casa.
Eso, claro, liquido la casa.
Que era lo mismo como que la crisis subprime, que al final después tengo la casa y de qué
me sirve la casa. Como liquido la casa, las casas se van al precio muy bajo. En este caso, el cobre empieza a caer. Esa es la teoría que ustedes manejan, que es lo que estaría detrás de esta caída al cobre.
Sí, exacto.
Ya, o sea que si esta cuestión está más expandida como epidemia, estamos ante una baja.
Acá lo podríais volver a tomar tu tren.
Mi corto.
Bueno, y dado que también ahora como los datos de China están saliendo malos, entonces como que se mezclan esas dos cosas, porque... como generalmente, a pesar de que hay bonos con tasa alta en China, riesgoso, uno dice, igual tienen una garantía, igual no van a caer en default. Pero ahora que caiga esta empresa, que por más que sea chica, como todo lo que trae detrás... es como
¿y de dónde viene este rumor de que hay más? Porque digamos, si hay un default de una chica, uno tendría que pensar, bueno, una chica, ¿qué es lo que está haciendo pensar de que esto podría ser el primer dominó?
El cambio como de la estructura que está teniendo China, más que como ajustándose al crecimiento, en vez de enfocado a la exportación, enfocado al consumo interno, y como todas las regulaciones que está haciendo, cada vez como más estrecho.
Se están apretando
las desregulaciones, más bien.
Hay alguna empresa que con este producto esto está quedando media enreda.
Sí. Entonces, eso es como que lo...
Las empresas que estaban en el fondo metidas con estos bancos en la sombra, que son los bancos en la sombra los que estarían empezando a caer y que no los van a rescatar.
Claro, o sea, esa es como la teoría.
La teoría, exacto. Viniendo a la renta variable acá en Chile, quería partir hablando con Nueva Polar. Nueva Polar, la noticia del último tiempo fue que van a dejar de tener sus operaciones en Colombia. Eso ha hecho que al principio fuera bien tomado por el mercado, empezó a subir Nueva Polar. Sin embargo, ahora en el último tiempo ha ido cayendo. Marzo, a pesar de que marzo ha sido un buen mes, hasta el momento subió un 26% la acción. En los últimos 12 meses ha caído un 75% y hoy día la caída es bastante grande, casi un 9%. ¿Qué esperar con esta acción? Esta empresa, más bien.
¿Qué esperar con la Polar? Es esperar más información. Primero que todo, tenemos ahí, bueno, un problema que surgió de, bueno, después del problema del 11, cuando salió que las provisiones eran más de las que se pensaban, los acreedores llegaron a un acuerdo con la Polar, dijeron ya, vamos a postergarle la deuda, ustedes primero tienen que hacer un aumento de capital, que fue lo que lograron. En el aumento de capital consiguieron más monto de lo que requerían y dijeron, parte de este aumento de capital, que era poco menos del 50%, vamos a utilizarlo para invertir en Colombia. Uh-huh. ¿Qué pasó en Colombia? Ellos dicen que han tenido dos problemas. Han cambiado como las condiciones del mercado. Ha estado más difícil. El 2013 el consumo y la confianza en Colombia cayó. Lo pudimos ver no solamente en La Polar, sino que también en Falabella, en Cencosud. Falabella tuvo 6 store sales negativos y recién el 4Q13 pudo tener positivo. Entonces, por ese lado, y por el otro lado está el tema arancelario, que en Colombia aumentaron los aranceles de las importaciones de los vestuarios. Entonces ellos dicen que de 15% de que me salía un producto, o sea, del arancel, subía a un 50%.
Bueno, pero eso es lo que ocurrió en Colombia, pero Colombia ya dijeron que lo liquidan.
Exacto, dicen que lo liquidan, pero ¿qué opciones hay? Está vender los activos, está vender la cartera financiera, la cartera de clientes, y lo otro sería ya cerrar de antemano. Salió que liquidaba, entonces todo el mundo estaba contento, dado que el margen de venta que está teniendo en Colombia es bajo un 30%, no así en Chile, que por primera vez en el último trimestre tuvieron un 2% de margen de venta. Entonces resulta que ya es una operación que es poco eficiente, finalmente se van a deshacer de ella, bueno, pues bien, subió la acción. Pero después no se obtuvo más información, quién va a ser el comprador, Cencosud no puede comprar, porque
ya
está ya comprado demasiado, tiene incluso previsión, un compromiso de 2 años por lo menos de no comprar más. Falabella ya está bien instaurado, está con su crecimiento orgánico como ha estado en el último tiempo, no habría razón. Entonces finalmente es quién lo va a comprar. Entonces muchos al final están viendo ya compremos solamente la cartera financiera, que son otros.
Perdona, ¿tú estás hablando de Colombia?
De Colombia.
Pero espérate, ¿qué tienen en Colombia? Porque activos, entiendo que no son muchos los que tienen, porque los locales, la mayoría de los locales eran todos arrendados.
Claro, los activos dicen que son como 50 millones de dólares y la cartera de clientes.
La cartera de clientes, claro.
Entre 15 y 17 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, al final, como que ven lo más atractivo en Colombia finalmente es comprar la cartera de clientes más que como los activos, porque decían que los contratos, por ejemplo, de arriendo eran 6 veces. lo que tenía que ser, entonces como que estaba muy ineficiente en ese sentido, no así lo que ocurre en Chile. Entonces como Colombia un poco como que sopesa y lo lleva hacia abajo a la polar, entonces bien, que vendan Colombia.
Ahora, ¿por qué el mercado en su inicio, yo entiendo lo que tú estás diciendo en este momento de por qué subió la acción después de que anunciaron que liquidan en Colombia, pero lo que no entiendo es que cuando la polar hizo toda esta reestructuración con la nueva administración, el gran zafe que tenía o la gran esperanza que tenía era precisamente en Colombia. O sea, cuando se hizo el aumento de capital, lo que se vendió fue Colombia.
Sí, en el roadshow la presentación fue nosotros con este aumento de capital, el
50%
va a ser Colombia, y resultó no ser así. Lo que dicen que fue por los aranceles, la condición de Colombia, y lo que no se vio, por otra parte, lo que se ve al contrario con Ripley. Ripley el 2013 ingresó a Colombia, y las ventas por metro cuadrado, si uno empieza a ver ya los últimos 12 meses, dos trimestres de Ripley, ya son 300.000 ventas por metro cuadrado, y las de la Polar siguen siendo 270.000 metros por ventas por metro cuadrado. Entonces como que uno dice, ya te pegó eso, pero igual ya llegaste el 2010 y aún así sigues con ventas menores que Ripley, que acaba de llegar.
¿Ripley y la Polar tienen socios locales allá o ninguno de los dos los tiene?
No, esa información no la manejo.
Ok, es que eso en Colombia no es menor. Oye,
no, o sea, es importante
ir a capela, sí, es medio delicado, es más riesgoso.
Sobre todo están distintas unas regiones de otras, sí, hay que conocer, tener un conocimiento.
Sí, dicen que es como que si uno se mete a la cultura colombiana, es como que hay 5 culturas diferentes en el país, entonces es más complicado entrar.
Sí. Oye, ¿y es verdad esa teoría de que la Polar se va a vender casi que por parte? Y por eso están especulando que por eso había subido el precio, que en el fondo por parte valía más que el precio de la acción, ¿o eso es chido?
No, o sea, al final lo que se venía hablando, lo que hemos venido escuchando, es más como separar la cartera de clientes como de los activos mismos, como darle valor a la cartera.
¿Y te gusta a ti el negocio de la Polar?
Siento como que al final en lo operacional, o sea, en lo que es manejo de los costos, manejo de los gastos, ¿dónde saca ello? Porque Colombia en sí, en el caso de Colombia, es un negocio atractivo, tiene más de 40 millones de habitantes, entonces es mucho más atractivo.
Ya, pero Colombia ya no está ya.
Ah, Colombia ya no está. Ah, la Polar tiene 40 locales. En comparación con, o sea, según los comparables, más atractivo en el caso Ripley.
En 46 pesos, ¿compramos o no compramos Nueva Polar?
En 46 pesos.
¿Qué está hoy día?
No, habría que estar cautos porque antes está demasiado volátil la acción.
Sí,
cualquier noticia, compraste y después bajó un poco más y ya perdiste.
Yo no me metería.
Yo tampoco, fíjate que tirando esperas por un lado no estaría ahí.
Como que uno puede decir, oye, está atractivo, está precio de utilidad.
Ya, y el retail, hablemos de los otros, de los Cencosud, por ejemplo.
¿Cencosud?
¿Qué hacemos con Cencosud?
Mira,
teniendo en cuenta el tema que no han podido consolidar en Brasil, Argentina, que sigue el fantasma de Argentina. Acá, ¿quién inaugura el Costanera Center?
Claro, actualmente Cencosud no lo vemos como una carta atractiva, al contrario de lo que sí tenemos con Falabella y Parque Arauco. Cencosud, el problema que ha tenido este último tiempo es su alta deuda financiera neta sobre EBITDA. Dado lo que ocurrió con el Banco Itaú, que no se pudieron fusionar, decidió hacer todo un cambio de estrategia y de 700 millones de inversión de CAPEX pasó a 425. Eso lo vemos atractivo en el sentido que dice, ya vamos a desempalancar, tenemos un investment grade que no podemos perder, tenemos un outlook negativo, entonces no queda otra que desempalancar. ¿Y cómo? No podemos hacer un aumento de capital. Tienen por compromiso con la clasificadora que no pueden hacer aumento de capital. Y por lo tanto es generar el flujo propio, que sería aumentando el flujo por el lado de las ventas. Actualmente, si comparamos para el 2014, una visión del 2014, encontramos más atractivo Falabella. Vemos que está a múltiplo PU más atractivo que Cencosud. Pero sí, si nos ponemos a pensar en un rango de 3 a 5 años, sí,
yo pensaría en Cencosud. Es que mi punto es el siguiente: Cencosud ha caído en los últimos 12 meses un 43%.
Claro.
A pesar de estas luces de alerta que estamos hablando, precisamente,
¿en cuánto está, perdón, de número?
Es que está en 1.710 pesos, está súper barata. No sé si está barata o cara en términos a sí mismo, en términos absolutos, pero respecto a sí misma, está súper barata.
1700. ¿Tú compartes ese juicio?
Sí, está. Uno dice, uno ve Ripley, ve Cencosud y Falabella, pero más está las dos primeras, uh-huh. Dice, están muy baratas.
Es 1700 pesos es muy barato, uh-huh. Me refiero con su precio histórico.
Sí. Claro, uno lo mira 43%. Sin saber nada más y dice, ya, aquí hay que comprar. Pero
y es una empresa, no, de alguna manera, a pesar de que está apalancada, es una empresa de verdad, en el fondo, uh-huh. Tiene los locales, sí, tiene, en Brasil, sí. Tiene, claro. Está con la apuesta a Colombia, en Chile está, bueno, está el fantasma de Argentina, pero está bien en Chile. Entonces, claro. ¿Comprar
es
o vender?
Es que no
por
no
ahora.
No, es que no está todavía. El fantasma, no hay que wait and see, Cencosud, ya está el fantasma de Argentina, puede, está demasiado volátil, puede ir para abajo, puede apreciarse un poco más, y lo bueno que tiene es que con su plan de inversión, que dejó el 50%, dejó para inversiones en locales. Si uno viera y pensara, bueno, se deprecia un poco más el peso argentino, uh-huh. Dice ya, se deprecia un 30%. Eso afectaría en el EBITDA como un 18% total de Cencosud. Y eso equivaldría un poquito como a hacer menos de esos 200, ese 50% que le queda como para invertir en crecimiento. Entonces, si uno dice, ya cae, se evalúa, sí, podría mantenerse, tendría que abrir menos locales, habría menor crecimiento, pero se mantendría por último en su flujo, disminuiría la deuda financiera, mantendría su clasificación, que es lo que necesita en este momento, y ahí ya más adelante, a finales del año, ya debería verse una mejoría.
¿Y la reestructuración que hizo la empresa en febrero, apoya en algo la confianza en la empresa?
Tú dices que decidir juntar el negocio financiero. El negocio financiero igual es pequeño en el caso de Cencosud.
Y cambiaron la plan ejecutiva, claro. También.
Tú dices, claro, lo de Jaime Soler, sí. Apoya en el sentido de que es como atractiva en cuanto a tener un gran líder que tiene buenas expectativas.
No, porque decía, a ver, te lo pregunto porque se decía mucho que uno de los grandes temas de Cencosud era que era un one-man show, ¿no es cierto?, de puro Horst Paulmann, y que si le pasa algo a Horst Paulmann, entonces ¿qué pasa con Cencosud? Y de alguna manera ahora se está reestructurando la empresa poniendo a alguien fuerte, claro. Que podría disminuir eventualmente un poco ese riesgo que tenía la empresa.
Sí, o sea, en el sentido de que igual ellos, como el riesgo de como, van a haber más adquisiciones, ya, como que ya está restringido. Uh-huh. El tema ahora es más como la exposición que ya hay actualmente, en el caso de Argentina, el caso del Real. Uh-huh. Así que esperar en cuanto a Cencosud.
Ok. ¿Estamos?
Estamos.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Muchas bien, gracias. Bien, solo una tarde de 59 minutos, ya nos pilló.
Espérate, era Valentina González,
Valentina
analista
González
de Rodríguez.
Rodríguez. Sí. Ese productor esotérico se fue en la bola.
Valentina Rodríguez, sí. Analista de Euroamérica. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, ustedes, gracias.
Conéctate con tus clientes y proveedores y dale a tu negocio a la velocidad que necesita. Pack de negocios de Entel Empresas, contrátalo ya, llamando al 600-3600-030. Y si necesita un traje a la media para sus inversiones, la respuesta se la tiene el Banco Penta. Lo invita a trabajar con su equipo de especialistas que cubren una amplia gama de activos, no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Muy importante cuando compra un departamento, cuadrar el momento en que esté listo con su cambio de casa. Servicio parte de pago de Almagro. Usted entrega su casa en parte de pago y el día que está listo el edificio que se compró, se cambia. Almagro.cl, más detalles. Y cuando elijas un banco, el Banco Santander, que es el mismo que eligió Jorge Sampaoli del año 2011. Y la oveja merino produce una lana superior a todo el resto de las especies y es usada para la fabricación de hilo de telas de alta calidad, incluyendo la mayoría de las telas que usa Brooks Brothers en la confección de sus trajes. Brooks Brothers, presente en Parque Arauco, Alto Los Condes, costado del Hotel W y Galería Crillon. Tu AFP no da lo mismo, por eso nosotros nos cambiamos a AFP Habitat, ya lo sabes. Y Conchitoro es el vino que tiene que estar sobre tu mesa en el fin de semana, que está lejos, pero que ya va a llegar sí o sí. ¿Y el dólar a cuánto estaba, dijiste? A 572. Bueno, el Porsche Cayenne está congelado en 510. Vaya José Alcalde Delano, 10.461 lo Barnechea. Y si lo compra ya, es una oportunidad única. Y en 2013, Pentamarket cerró el año enviando una idea de trading diaria a sus clientes con un 73% de resultados positivos. Llame ya al 2247-8000 o pentamarkets.com. Bien, 2 de la tarde con un minuto. Sí. Mañana viene un panel de expertos, ok. Entonces, Alberto Nodón, sí. Economista jefe de BCI, abordaremos el tema del cobre, señores. y Patricio Roncagliolo, experto en monedas.
Para ojo, el Patricio Roncagliolo, para mí, en este, nunca se me va a olvidar cuando nosotros estábamos pensando todo que el euro iba a caer, me decía no. El euro, ¿te acuerdas que era como contracíclico en ese sentido?
Totalmente.
El euro se va para arriba, cuando estaban nosotros pensamos que iba abajo 1.30, decía no, esto va para arriba y yo. Así que mañana, bueno, preguntarle.
Mañana, buen programa entonces en la mañana con su Roncagliolo, acerca de monedas y Alberto Nodón, experto en el tema del cobre, que continuemos analizándolo y mañana, ya en la mañana, vamos a ver cómo sigue la mano, porque recuerde que la Bolsa de Metales de Londres abre más temprano de lo que usted se levanta. Lo dejamos con, ¿cómo se llama?
Momentos notables.
¿Y ahora
con Bárbara Espejo.
¿Hoy día qué día es?
Es miércoles 12. Un día después
de cambio más. Mira, inauguración de Alcatraz.
De Alcatraz.
No es menor, ¿eh? No es menor. Muy bien.
Que les vaya muy bien, muchas gracias.
Nos vemos, hasta luego. Chau.